nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Guerrero, porque esto ya comenzó. Después de las indignantes noticias que dio a conocer el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, el sábado 8 de noviembre, cientos de normalistas y maestros de la CETEC apedrearon la fachada del Palacio de Gobierno y volcaron y prendieron fuego a unos 20 vehículos oficiales, 10 de los cuales quedaron calcinados. En el patio interior del Palacio de Gobierno volcaron autos y camionetas del gobierno estatal. A algunos les prendieron fuego. Al mismo tiempo, otros contingentes rompieron los vidrios de al menos 6 edificios oficiales que rodean el Palacio de Gobierno. Unos 20 policías pretendieron hacer frente a los estudiantes y egresados de la normal, pero al verse en minoría se echaron a correr. Aunque las acciones contundentes para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos han sido las más visibles, en Guerrero se busca llevar a cabo la desaparición de las funciones del Cabildo y de los poderes del Estado de Guerrero, así como la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. El Movimiento Popular Guerrerense acordó impulsar la desaparición de poderes en los 3 niveles de gobierno y propuso crear comités ciudadanos municipales y consejos populares para gobernar desde las colonias, los barrios y comunidades de los 81 municipios de la entidad.
Ciudad monstruo, indignación y represión. Al igual que el 1 de diciembre de 2012, el sábado 8 de noviembre se repitieron los operativos policíacos en el centro de Ciudad Monstruo, con el objetivo de frenar la movilización social mediante el miedo y la brutalidad policíaca. Después de que llegara la marcha al Zócalo Capitalino, convocada por diversos grupos sociales y organizaciones con el hashtag Ya me cansé, comenzó el incendio de la puerta principal de Palacio Nacional. A los pocos minutos, inició la intervención policial con la orden de detener a personas sospechosas. Las imágenes muestran a varios compañeros agredidos por los policías. Moisés Castillo, herido en el rostro por una piedra lanzada por la policía. En la entrada de Madero fue detenido Luis Villegas, quien no opuso resistencia y a pesar de ello fue cercado y agredido. Sus palabras fueron: "Soy detenido por ayudar a una persona herida". Era uno de los jóvenes que se detuvo a auxiliar al joven con la herida en la frente. A quienes intentaron acercarse a pedir su nombre o evidenciar la detención, los intimidaron y amenazaron con la detención. El saldo de la represión fue de más de 20 compañeros detenidos por actos que no cometieron.
Estado de México. Detienen a comuneros de Xochicuautla. El lunes 3, y a pesar de tener amparos en su contra, la empresa Autobahn SADCB de nueva cuenta ingresó ilegalmente con trabajadores y maquinaria a territorio ejidal de la comunidad de Xochicuautla, con el apoyo de cientos de granaderos, policías municipales y ministeriales. Ante la incursión ilegal, los comuneros se apersonaron para cuestionar por qué ingresaban al territorio comunitario, exigiendo mostrar el permiso o autorización para realizar la obra en cuestión, una autopista privada que provocará la pérdida del bosque Otomí Mexica que provee de agua al Valle de México. Ante la razón de dichos cuestionamientos legítimos, la policía contestó deteniendo arbitrariamente a 8 indígenas ñato. La empresa y las fuerzas policiales ingresaron con el fin de continuar con la tala del bosque y la apertura de brechas para insistir en la ilegal construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Las personas detenidas fueron Armando García Salazar, de 50 años, Felipa Gutiérrez Petra, de 67, Venancio Hernández Ramírez, de 57, Domingo Hernández Ramírez, de 57, Jerónimo Martínez, de 73 años, Mauricio Reyes Flores, de 28, Francisca Reyes Flores, de 28, y Rosa Saavedra, de 54 años. Ese mismo día, en un comunicado conjunto, se pronunciaron respecto a estas agresiones y detenciones el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, quienes finalizaron afirmando que en esas tierras rebeldes se llevará a cabo parte del primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. El miércoles 5 fueron liberados bajo caución, lo que quiere decir que el proceso legal en contra de ellos continúa. Estemos atentos.
Puebla. Moreno Valle contraataca en Chalchihuapan. El viernes 7, habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, en el municipio de Ocoyuca, Puebla, denunciaron que elementos de la policía ministerial intentaron ingresar a la Junta Auxiliar del Pueblo la noche del jueves. Araceli Bautista, madre del edil de esa localidad, Javier Montes, y quien actualmente teme por su libertad, pues asegura que hay una orden de aprehensión en su contra, explicó que aproximadamente a las 11 de la noche del jueves, al menos 4 camionetas con 15 policías ministeriales en cada unidad se apostaron en uno de los accesos de Chalchihuapan, sobre el kilómetro 15 de la autopista Puebla-Atlixco. Posteriormente, un helicóptero, presumiblemente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sobrevoló la zona. Sin embargo, grupos de pobladores previamente organizados acudieron al sitio, tras lo cual los elementos de la policía ministerial abandonaron el lugar. Pobladores de la comunidad temen que se repitan los hechos del pasado 18 de octubre, cuando personal de la Policía Ministerial y Estatal, apoyada por el Grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detuvieron a 5 personas. En aquella ocasión, los policías ingresaron violentamente a varios domicilios, sin previa identificación, sin presentar órdenes de cateo o de aprehensión, violaron chapas y forzaron puertas. El operativo duró aproximadamente 15 minutos y participaron en él 13 unidades sin placas ni torretas, así como hombres vestidos de negro y con armas largas. Los detenidos en esa ocasión fueron Raúl Contreras Montes, de 35 años de edad, Camilo Tamayo, Fausto Gómez García, de 29, Vicente Juárez, de 57, Florentino Tamayo, también de 57, y Álvaro García, de 32 años. La arremetida contra esta comunidad está relacionada con los bloqueos en la carretera de Atlixco del pasado 9 de julio, que se saldaron con el asesinato de un niño a causa de una bala disparada por la policía. Según denuncian los habitantes del poblado, Rafael Moreno Valle, gobernador quien compite en el top 5 de los más ojetes de México, está aprovechando la tensión que hay sobre el caso de Ayotzinapa para relanzar su política de represalias contra este poblado.
Y en Oaxaca también los gobernantes le disparan a la gente. Habitantes del municipio de San Baltasar Chichicapan, en Oaxaca, fueron atacados a balazos por el alcalde Carlos Vázquez Rebollar y 3 de sus primos. Al menos 17 ciudadanos que se encontraban realizando labores de limpieza en la calle, donde se encuentra la casa del edil, recibieron impactos de bala. Entre los heridos hay niños. El ataque se llevó a cabo el jueves 6 de noviembre. Sin embargo, la información no era clara debido a la distancia en la que se encuentra la comunidad. Sin embargo, un video que se difundió a través de las redes sociales permitió confirmar el ataque del alcalde contra sus propios ciudadanos. Según reportes de medios, al menos 17 personas están lesionadas, entre ellas algunos niños. En un comunicado, la PGR del estado señaló que en el lugar 3 personas fueron detenidas, entre ellas Severino Tomás y Adolfo Vázquez Santiago, de 37, 23 y 30 años de edad, respectivamente. Los 3 sujetos son primos del edil, quien tras el ataque se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero. Carlos Vázquez llegó a su puesto por una coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México. Está acusado de saquear las finanzas de la comunidad. En el video, que es difundido ampliamente, pueden escucharse varias detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con las descripciones de la grabación, los pobladores fueron atacados por el presidente municipal y miembros de su familia. Los ciudadanos del municipio de San Baltasar Chichicapan habían destituido simbólicamente al alcalde el pasado 5 de octubre, a través de una asamblea donde lo acusaron de desvío de recursos y lo señalaron por tener varios autos nuevos, además de haber remodelado su casa recientemente. Se decidió desconocerlo como autoridad del municipio. Ese mismo día, unos 20 habitantes tomaron el Palacio Municipal para exigir a las autoridades del estado que atendieran la situación. De acuerdo con medios locales, el vocero de los 15 representantes que asumieron la administración de la localidad, Lucio Martínez Rebollar, acusó que el edil no rindió un informe de los gastos públicos y señaló que Vázquez infla los gastos de las obras que se realizan en la entidad.
Guanajuato. que se vayan todos. Las expresiones de indignación crecen cada día en este país dominado por narcopolíticos y bandas de criminales que viven de los puestos públicos. Una de esas expresiones ocurrió el sábado 8 de noviembre en León, Guanajuato, cuando cientos de ciudadanos indignados se reunieron en el centro de la ciudad para exigir la renuncia de la alcaldesa priista Bárbara Botello y la del gobernador panista Miguel Márquez. A la marcha, que salió en punto de las 6 de la tarde rumbo a la plaza municipal, se sumó Julián Levarón, quien invitó a los manifestantes a unirse para exigir que se vayan todos los políticos del estado y del país. Para muestra de que somos gobernados por una plaga de narcopolíticos, Julián Levarón comentó que en todos los municipios del país que ha recorrido, los habitantes piensan que su alcalde es el más corrupto, el más ratero y el más mentiroso. En Guanajuato, como en todo el país, si los políticos no se hacen millonarios por los fraudes, las alianzas con el narco y las empresas transnacionales son acusados de abuso sexual, asesinatos y desapariciones. La pregunta que está en el aire es si acaso estamos dispuestos a correr a todos los políticos y narcos y construir otro futuro.
Oaxaca, acción por los normalistas. Entre el miércoles 5 y el sábado 8 de noviembre, los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizaron diversas acciones de solidaridad como parte de la tercera jornada nacional para exigir justicia por Ayotzinapa. Desde el día miércoles, los estudiantes iniciaron un paro total de labores de 72 horas como parte de los acuerdos de la Asamblea Interuniversitaria. El viernes 7, después de conocer las declaraciones de la Procuraduría General de la República, anunciando que los 43 normalistas fueron encontrados calcinados, los estudiantes realizaron algunas acciones contra la represión del Estado y del crimen que éste cometió contra los estudiantes en Iguala. El sábado 8 de noviembre, los universitarios colocaron 43 pupitres sobre la avenida Universidad frente al edificio de la rectoría de la UAPJO. También pintaron 43 siluetas sobre el arroyo vehicular y se hizo una fogata en la avenida para encender la luz en la oscuridad en la que se encuentra este país. Posteriormente colocaron una manta con los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos en el puente elevado del crucero de Cinco Señores. De ahí, los universitarios se dirigieron al foro principal de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2014, donde llevaron mantas y pancartas y lograron hablarle a los presentes sobre la situación actual del país y la necesidad de seguir exigiendo justicia en estos momentos.
Yucatán. También allá, pobladores alumbran esta oscuridad. El sábado 8, la comisaría de Bolonchén de Rejón, ubicada en el municipio de Jolpechén, fue quemada por pobladores en señal de protesta por el asesinato de un ciudadano a manos de 3 policías municipales y 3 estatales. De acuerdo con el gobernador del estado, Fernando Ortega, los elementos ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales con el fin de que respondan por la muerte del ingeniero Abraham Canché Trejo, de 39 años de edad. La agresión ocurrió cuando el agrónomo venía en su camioneta con otros compañeros de trabajo y al ser detenido por elementos de ambas fuerzas policíacas durante un retén de alcoholímetro, se hicieron de palabras, por lo cual lo subieron a la camioneta y de camino a los separos de la municipal, Canché Trejo ya iba muerto. La necropsia señaló que la muerte se debió a obstrucción en las vías respiratorias y por aplastamiento del tórax, luego de que uno de los policías se le subiera para amagarlo y que no pusiera resistencia. Los uniformados continúan detenidos, en tanto el alcalde, Pedro Osorio Zapata, huyó con su familia desde el sábado, el día de los hechos.
Conmemoran el 19 aniversario de la fundación de la CRAC PC. El domingo 10, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria conmemoró sus 19 años de sistema de impartición y procuración de justicia, reclamando la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Además de exigir castigo a los culpables de los asesinatos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala. Después de la marcha, la poli comunitaria quemó 10 kilos de opio decomisados junto con un suru en territorio comunitario por policías de la Casa de Justicia de Espino Blanco. La marcha partió de Yolosochit, comunidad sede del aniversario, a la cabecera municipal de San Luis Acatlán, cuyo ayuntamiento está tomado por maestros en respaldo a los normalistas de Ayotzinapa. Allí, dirigentes de la CRAC PC exigieron al gobernador no dar respaldo a Eliseo Villar Castillo, excoordinador de la policía comunitaria, que ha usurpado funciones y dado pie a la creación de aparentes cuerpos de policía comunitaria que no acatan el reglamento interno. Por otra parte, denunciaron que el grupo de comunidades fundadoras de la CRAC, encabezado por Cirino Plácido Valerio de Santa Cruz del Rincón, detuvieron al consejero Armando Zavala Felipe, a pesar de que la Casa Matriz de San Luis Acatlán ha intentado coordinarse con dicho grupo. Durante 2 días, policías comunitarios, habitantes de pueblos de la montaña y Costa Chica, así como representantes de diversas organizaciones sociales, se reunieron para hablar de la situación de la criminalización de la lucha social, la actualización del reglamento interno que rige la CRAC, además de la defensa del territorio y modelos alternativos para el desarrollo comunitario y regional. La CRAC demandó libertad para los presos políticos de la policía comunitaria, entre estos Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Marco Suástegui, Samuel Ramírez, Bernardino García y Arturo Campos. En el aniversario, además de estar presentes las Casas de Justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco, que agrupan a indígenas Nazabi, Mepa y Mestizos, acudieron también policías comunitarios de Tecuanapa, de Tototepec, Comunidad de Tlapa, y hubo presencia de organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia. Integrantes de las FARC asesinan a guardias indígenas. El miércoles 5, al mediodía, 2 miembros de la Guardia Indígena del pueblo Nasa, que habita en el sur de Colombia, fueron asesinados por guerrilleros de las FARC. Los hechos ocurrieron en la vereda Sesteadero, municipio de Toribio, cuando la Guardia Indígena realizaba un recorrido de control territorial debido a la presencia de la guerrilla en varios puntos del municipio. Los guerrilleros instalaban pendones alusivos al aniversario de la muerte de Alfonso Cano. Asimismo, distribuyeron panfletos e información referente a la posición de las FARC sobre los diálogos con el gobierno de Colombia en La Habana. La Guardia Indígena le solicitó de forma verbal que retiraran los pendones, cosa que ignoraron los miembros de las FARC, por lo que los propios guardias se encargaron de retirarlos. En ese momento se realizó la primera descarga sobre uno de los vehículos de la Guardia, quienes con apoyo de la comunidad se dieron a la tarea de buscar a los agresores. 3 guardias lograron llegar muy cerca del grupo insurgente, quienes inmediatamente reaccionaron con 2 disparos de arma de fuego que alcanzaron a Manuel Antonio Tumiñá, de 42 años, coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Toribio, causándole la muerte instantáneamente. También Daniel Coicué, de 63 años, integrante de la Guardia del Resguardo de San Francisco, recibió 2 impactos de bala y falleció mientras era trasladado para recibir atención médica. Cabe resaltar que la Guardia Indígena no porta armas de fuego, solamente utilizan bastones o varas de mando como símbolo de resistencia y defensa de la vida. Desde que se llevan a cabo los diálogos en Cuba entre el gobierno y las FARC, se han dado distintos episodios de confrontación entre la guerrilla e integrantes de las guardias indígenas. Incluso el asesinato de estos comuneros se da en el momento en que en La Habana se discute el tema de las víctimas del conflicto armado. A continuación, escucharemos un testimonio de un integrante de la Guardia Indígena quien estuvo presente en el lugar.
El caso ocurrió desde las 10 de la mañana, cuando la Guardia Indígena pues hacía el control territorial en nuestra vereda. Compañero, ¿usted venía junto con el coordinador de la Guardia?
Sí, compañero, veníamos juntos en ese instante cuando nosotros empezamos el operativo de control territorial cerca de 10 de la mañana en adelante, y hasta la hora pues exacta de que nos pasó con el compañero nosotros acá, pues la guerrilla nos mata a 2 comuneros, tristemente, ¿no?
¿Cómo fue la reacción cuando ustedes venían 3 con el compañero que ya pues cayó ahí y otro compañero que también murió? ¿Cómo fue la reacción de esta gente armada?
La reacción de ellos fue de una vez, como nos habían venido diciendo, amenazándonos, pues no dieron muchas palabras, solo dijeron que éramos pues sapos y todo eso en esa parte, solo dijeron esas palabras y nos encendieron a rafagazos.
¿El compañero que cayó, él había mencionado antes una palabra con estas personas?
Ninguno, porque nosotros siempre veníamos a una distancia de 4 o 5 metros de distancia, solo para, apenas veníamos a dialogar con ellos, porque no hubo forma de dialogar. De una fue las ráfagas que nos encendían. Pues yo simplemente pues me extendí para un lado y pues lastimosamente el compañero se extendió para el lado donde llovieron las... Él fue, mejor dicho, directamente a él le dieron. Y eso fue lo que ocurrió, pues yo me traté de defender y ahí fue donde yo me pasé nada, gracias a Dios.
¿En ese momento usted corre o se queda ahí?
No, yo me quedo con él hasta él se demoró unos minuticos y yo lo tuve en mis brazos hasta que él falleció.
¿Y esta gente se fueron, quedaron ahí?
No, la gente salió a pasos ligeros de ahí para arriba y se fueron.
Bueno, compañero, lamentamos este caso que sucede, ¿no? Uno de los coordinadores de la guardia y hoy pues es otro víctima más. Usted también es guardia, ¿no? También de resguardo.
Sí, hago parte de la coordinación también de la guardia aquí de Toribio. Y lamentamos los hechos, ¿no? Y yo creo que ahora queda una lección de todos los comuneros a pues seguir luchando adelante y que eso no se quede así, ¿no? Que tengamos justicia.
Francia, justicia para Rémi Fraisse. En París también está movilizándose el estudiantado. El jueves 6 de noviembre, los estudiantes de nivel secundaria cerraron los accesos de 25 colegios como expresión de protesta por la muerte de un estudiante durante una manifestación ecologista que buscaba exigir la cancelación de una represa en el sur de Francia. Después de bloquear los colegios, miles de alumnos, acompañados por algunos profesores y estudiantes universitarios, marcharon hacia la plaza del centro de París y desplegaron una banderola con la inscripción «La policía asesina». Rémi Fraisse, estudiante de 21 años, fue asesinado por la explosión de una granada lanzada por los gendarmes el pasado 26 de octubre durante una manifestación en la que se exigía parar la construcción de una represa en Sivens. Desde entonces, las manifestaciones y las exigencias de justicia no han cesado. La semana pasada también hubo diversas manifestaciones en varias ciudades de Francia para exigir justicia por el asesinato de este estudiante.
Bélgica, repudio a las políticas de austeridad. El jueves 6 de noviembre, más de 100.000 personas salieron a las calles de Bruselas para protestar contra las reformas neoliberales que impulsa el gobierno, así como los ajustes presupuestales que están acabando con los servicios públicos. El gobierno de Bélgica, de derecha, se dice obligado a impulsar estrictas medidas de austeridad bajo la exigencia de la Unión Europea para ahorrar 11.000 millones de euros. Estas medidas implican elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años, congelar la relación automática entre los salarios y la inflación y recortar los servicios públicos, lo que afectará a toda la población, así como recortes a la educación y a la investigación científica. La marcha fue convocada por diversos sindicatos belgas como parte de una campaña contra las reformas neoliberales que terminará el próximo 15 de diciembre con una huelga general. Durante esta acción, los sindicalistas junto con estudiantes tomaron durante unas horas la sede de la Federación de Empresas de Bélgica. Ahí, los compañeros formaron un tribunal simbólico para juzgar a la Federación de Empresas por destruir el empleo y monopolizar la riqueza. El tribunal comentó, durante años, la Federación de Empresas y sus miembros han predicado la austeridad y la destrucción de nuestro futuro en nombre de beneficios para sus accionistas. Aunque la manifestación terminó con un fuerte enfrentamiento con los antidisturbios y algunos manifestantes detenidos, se esperan nuevas acciones y una huelga general a mediados de diciembre.
Israel. Protestas en Galilea por asesinato de joven palestino. El pasado viernes 7 de noviembre, en la localidad de Kfar Kana, Galilea, un joven palestino con nacionalidad israelí, fue asesinado a manos de la policía de Israel. La versión oficial de los policías fue que el joven había intentado apuñalar a uno de los policías, luego de que ellos habían lanzado una bomba lacrimógena para dispersar, por lo cual se vieron en la obligación de abatirlo en una acción de legítima defensa. Sin embargo, una cámara de vigilancia que registró el hecho demostró que la versión de la policía era completamente falsa. El joven de 22 años se llamaba Keir Hamdan y, según muestra la secuencia de registro, este golpeó varias veces la camioneta de los policías en señal de protesta. Sin embargo, cuando este se aleja de la camioneta, varios policías se bajan y uno de ellos le dispara a sangre fría por la espalda para posteriormente ser arrastrado y subido con violencia a la camioneta, falleciendo posteriormente. Las acciones de los oficiales violan claramente las regulaciones y protocolos de la policía y configuran sin duda brutalidad policiaca, señaló un vocero de la Organización de Derechos Humanos y Asistencia Legal para las Minorías Árabes, Adalá. Según ellos, en el video también se puede ver que la policía disparó a Hamdan después de que ya fuera herido y se había caído al suelo. El funeral de Hamdan fue multitudinario y ha despertado gran indignación, lo que ha dado pie a varias protestas en Galilea, exigiendo justicia y la desvinculación de los involucrados de la policía. Las protestas han dejado a más de una treintena de personas, la mayoría árabes, detenidas este fin de semana y un despliegue de fuerzas militares en la zona.
2.230.000 personas votan en Cataluña en un acto masivo de desobediencia contra el Estado español. El domingo 9, más de 2 millones de personas emitieron votos en toda Cataluña. La consulta consistía en dos preguntas. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Y quiere que sea un Estado independiente? Según los datos que ha dado a conocer la Generalitat de Cataluña, a las 2:30 de la madrugada, la cifra de participación había llegado a 2.236.806 personas, con el 96.8% del escrutinio. De estas, arriba del 80%, es decir, 1.806.000 personas, había votado por el sí-sí, es decir, con que Cataluña sea un Estado y que sea un Estado independiente. Por la creación del Estado de Cataluña, pero que no fuera independiente, votaron el 4.54%, mientras que por el no a ambas preguntas votó el 0.97%. Las largas colas y las caras de emoción fueron la constante durante todo el día. La gente que participó en la consulta se rebeló contra las amenazas del gobierno español y protagonizaron lo que probablemente es el acto colectivo de desobediencia en Cataluña más masivo en toda la historia. Desde primera hora de la mañana, la emoción invadía los centros de votación a través de aplausos y personas, muchas de ellas de avanzada edad, que se emocionaban en poder ejercer su derecho al voto, dejando sin efecto la suspensión de la jornada decretada por el Tribunal Constitucional. La jornada se desarrolló casi en total tranquilidad, excepto por incidentes aislados protagonizados por grupos ultras y fascistas. A pesar de la alta participación, el gobierno central no ha dado ninguna validez a los datos ofrecidos por la Generalitat y en una comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado la jornada del 9 de noviembre como un acto de pura propaganda y ha recordado que el Ministerio Fiscal lo está investigando.
Avisos.
Convocatoria al Foro Nacional por la Libertad de los Defensores del Territorio y Guardianes de los Pueblos. Familias y compañeros de los detenidos y detenidas y perseguidos de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México, nos invitan a participar en el Foro Nacional por la Libertad de los Defensores del Territorio, que se llevará a cabo el próximo día 15 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Para llegar a la comunidad de San Pedro Tlanisco, puedes llegar en transporte público tomando un autobús de la línea Águila en la central de observatorio hacia Tenango del Valle, pedir la bajada en el crucero y de ahí caminar una cuadra hacia el poniente, donde está la base de los microbuses para San Pedro Tlanisco. Se recomienda llevar tienda de campaña y cobijas suficientes porque hace un chingo de frío.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.